DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, personajes y un momento bailable. La música, omnipresente, comienza con Carl Goldmark. Danza de una boda campesina. Orquesta Filarmonia Festival con dirección de Gerd Schaller. 8 minutos y medio.
Thank you.
Danza final de una boda campesina de Carl Goldmark por la Orquesta Filarmonia Festival dirigida por Gerd Schaller. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Versos de antología. En marzo de 1875 nació en Buenos Aires el escritor, diplomático y jurisconsulto Enrique Larreta. Es autor de La Gloria de Don Ramiro. Menos conocidos son sus sonetos, como La Laguna. Como temblor de sangre. Cuando llega la hora de la fiebre, ya es todo, la orilla, el junco, el viento, la callada laguna, rojo estremecimiento, penumbroso latir de luz que se evapora. Ya vuelven y se apagan en fila voladora los pájaros de fuego, ya se acerca el momento del confuso rumor, hidráulico instrumento, tañe por fin el sapo, su tecla precursora. Arrullos, parloteos, estertores, graznidos, repique de las ranas en tirante salterio, crótalos de la muerte sobre los mismos nidos. Oh música rasgada, tú me abres, tú me enseñas el abismo de Dios y su doble misterio, voces negras y blancas, alas de las cigüeñas. La Laguna, Enrique Larreta. Versos de antología. De la suite Opus 47 de Sacal Venis, escuchemos Sevilla. Tibolco van en guitarra, 5 minutos. Thank you. Por Tibolcován escuchamos Sevilla de Isaac Albéniz. Abrimos los libros y aprendemos juntos. En marzo de 1902 nació en Girona Xavier Montsalvatge, compositor y académico de Bellas Artes, una de las figuras más representativas de la llamada Generación Perdida, intermedia entre los compositores españoles de la República y la actual. Montsalvatge fue discípulo de Luis María Millet y Eduard Toldrá. Después de la Guerra Civil Española, comenzó a escribir sobre música para el diario La Vanguardia de Barcelona y otras publicaciones. Se relacionó con los compositores franceses Olivier Messiaen y Georges Auric. De la vasta producción de Montsalvatge, mencionemos Sinfonía Mediterránea, Cinco Canciones Negras, las óperas Desintegración Morfológica de la Chacona de Bach y Una Voz en Off. Concert Capricho para arpa y orquesta, Sinfonía de Requiem y Sortilegios. En todas ellas sobresale el magistral uso de la instrumentación. Su obra ha logrado una gran proyección internacional, convirtiéndose en una referencia fundamental en la música contemporánea. De Xavier Montsalvatge le propongo escuchar Canción para dormir a un negrito, por Victoria de los Ángeles y la Orquesta del Conservatorio de París, y Variaciones sobre un tema de Farnaby, por Mac McClure, al piano y a la Voronkova, en violín. De Xavier Monsalvage escuchamos Canción para dormir a un negrito en la voz de Victoria de los Ángeles y por Mac McClure al piano y Ala Voronkova, variaciones sobre un tema de Farnaby. Esa invitación a la danza anuncia que llega el prometido momento bailable en Tarde de Clásicos. Los trajes de gala los imaginamos. Y así, tal cual estamos, nos tomamos del brazo de nuestra compañía, o a solas, ¿por qué no? Y danzamos. Très jolie. Vals de Emil Valteufel por la Orquesta Popular de Viena. 8 minutos y medio. Escuchamos, y acaso bailamos, Tre Jolie, Opus 59, de Emil Valteufel, en grabación de la Orquesta de la Ópera Popular de Viena, dirigida por Franz Bauer Teusel. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Benny Goodman y su orquesta traen de Freddie Fisher, Chicago. Chicago, de Freddie Fisher, por Benny Goodman y su orquesta. Un clásico del jazz. Estos tiempos complicados nos enfrentan a situaciones desconocidas que pueden acaso abrumarnos y tal vez podemos buscar maneras de sobrellevarlos. Sin embargo, hay héroes cotidianos que no tienen respiro. Entre ellos, el personal de sanidad en todas sus áreas. En los primeros meses de la cuarentena los homenajeábamos con aplausos, que fueron silenciándose. Ellos siguen dando batalla a la pandemia, aún sin estar todos vacunados como correspondería, haciendo honor al juramento hipocrático. Pensé que usted y yo podríamos ofrecerles un pequeño homenaje en nuestra tarde de clásicos a los que abrazan esa profesión, a la que todos en algún momento necesitamos recurrir. Para ellos, hoy nuestro personaje será Hipócrates. Los siglos 5 y 4 antes de Cristo fueron la edad de oro en Grecia. Los grandes escudriñadores de la sabiduría como Sócrates, Sófocles, Platón, especularon sobre la naturaleza del hombre y del universo. La época era propicia para que un espíritu como el de Hipócrates liberara a la práctica médica de sus cadenas míticas y supersticiosas. Es muy poco lo que se sabe de la vida de Hipócrates. Nació en el año 460, antes de la era cristiana, en la isla de Kos, en el mar Egeo. Al parecer, su padre fue miembro del cuerpo de médicos en el magnífico templo de Kos. Según la costumbre, el niño fue iniciado por su padre en los secretos del arte de curar y buscó luego a los maestros más sabios para dar a su hijo la mejor educación posible. El joven Hipócrates visitó los grandes centros de cultura del mundo antiguo, entre ellos Atenas, donde se quedó varios años para enseñar y ejercer la medicina. Es muy posible que haya tratado a Platón, quien alude en sus obras a Hipócrates como un distinguido maestro, repitiendo sus palabras: "No puede uno entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero". Seguimos con Hipócrates. Ahora, Serenata de Franz Schubert. Grabación de James Galway en flauta y Philip Moll al piano. 4 minutos.
Thank you.
James Galway en flauta, Philip Moll al piano, interpretaron Serenata de Franz Schubert. Hipócrates insistía en que el médico debe estudiar al paciente, no solo a su enfermedad. Con un modo de ver las cosas notablemente moderno, Hipócrates luchó por eliminar de la práctica médica las conjeturas y los remedios aventurados. Si bien rechazó la mayoría de las especulaciones de los filósofos para explicar el comportamiento y la salud del ser humano, aceptó la doctrina humoral, según la cual los hombres eran flemáticos o animosos, coléricos o melancólicos. Ello dependía de la mezcla de los cuatro humores del cuerpo. Un grave exceso o deficiencia de cualquiera se traduciría en un comportamiento anormal, mala salud, incluso la muerte. El deber del médico consistía en establecer y conservar el equilibrio adecuado de los humores líquidos del cuerpo. Esta teoría se convirtió en un dogma fundamental de las doctrinas de Galeno en el siglo II y continuó siendo aceptada por mucho tiempo. En el siglo XVI, Paracelso insistió en que cada enfermedad tiene una causa y un remedio concretos, y para demostrar su desprecio por la teoría humoral quemó públicamente las obras de Galeno. Sin embargo, 300 años más tarde, el filósofo francés Claude Bernard rescató la teoría y en la actualidad se considera esencial para el funcionamiento normal y la salud del cuerpo un equilibrio dinámico de las sustancias químicas de la sangre, la linfa y el líquido de los tejidos. Sin poseer conocimientos de la química, el pensamiento de Hipócrates contenía una semilla de verdad que necesitó más de 2000 años para germinar. Antonín Dvořák. Escuchemos su danza eslava opus 72, Dumka, por Yo-Yo Ma en cello, Itzhak Perlman en violín y la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Seiji Ozawa. 5 minutos.
Thank you.
Yo-Yo Ma en cello, Itzhak Perlman en violín, Orquesta Sinfónica de Boston, dirección de Seiji Ozawa, interpretaron Danza Eslava, opus 72, Dumka, de Antonín Dvořák. Como los antiguos griegos prohibían estrictamente la disección del cuerpo después de la muerte, el conocimiento de la anatomía, la fisiología y la patología humanas era muy primitivo. A pesar de ello, el tratado atribuido a Hipócrates sobre fracturas y dislocaciones revela un conocimiento notable de la estructura y función de los huesos y ligamentos, de los músculos y los tendones. Sus instrucciones para diagnósticos y tratamientos, para vendar y entablillar, son sorprendentemente modernos. Exigía la preparación minuciosa de la sala de operaciones y los instrumentos quirúrgicos. Y aunque no se entendiera mucho antes que Lister, reconocía la necesidad de la asepsia. Insistía en que debían limpiarse escrupulosamente las heridas antes de cerrar sus bordes con el vendaje. También en la dieta, el cuidado y la atención del paciente, mientras la naturaleza, la gran sanadora, hacía su trabajo. Un hito de la medicina fue la reunión de los escritos médicos de Hipócrates y sus discípulos para la Biblioteca de Alejandría durante el siglo III a.C. Esta gran obra, llamada Colección Hipocrática, fue la Biblia del médico durante casi 500 años. El tratado hipocrático titulado Sobre la enfermedad sagrada ofrece una opinión ilustrada sobre la epilepsia. Muchos médicos consideraban esta enfermedad originada en la posesión de un demonio e intentaban exorcizar al enfermo. Se hace evidente la ira de Hipócrates cuando indica que consideraban sagrada porque no eran capaces de averiguar su verdadera causa. Insistía en que toda enfermedad, por espantosa que resultase, tendría una causa natural. Ese fue un paso prodigioso para la medicina científica porque eliminó de la práctica médica el último vestigio de mito y superstición. Los discípulos de Hipócrates estaban obligados con su maestro mediante un contrato privado que más tarde se conoció con el nombre de juramento hipocrático. A pesar del transcurso de los siglos, todo nuevo médico, cuando recibe su título, hace este juramento para conservar la pureza y la santidad tanto de su vida como de su arte. En homenaje a los médicos y demás trabajadores de la salud, Hipócrates fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su insustituible compañía, Néstor con un clásico del jazz, Adán en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.